Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, El País y los Escritores, novena temporada. Estamos en una temporada invernal, pero bueno, muy contentos de cumplir hoy 442 capítulos. Este es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a conversar con un queridísimo amigo, prologuista de mi libro Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, que es Alejandro Tarruela, escritor, periodista, productor, un hombre sí que es bien completo. Alejandro, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás? Y una alegría de estar con vos y con los oyentes de tu programa.
Bueno, vos sabés que tenés tres o cuatro notas por año, sos uno de los invitados permanentes de este ciclo. Pero vos que sos un hombre del campo popular como yo, que tenemos un pensamiento muy abierto y queremos una cultura para todos, me gustaría que me hagas una reflexión, porque la última Feria del Libro tuvo buena repercusión de público, pero muy baja cantidad de ventas. ¿Cómo lo estás viviendo este momento de literatura, la venta de libros, la cultura, la producción en general?
Bueno, ahí sí, tuvo es una feria con controversias y dificultades desde el inicio, que ahí el presidente de la SADE, Alejandro Baccaro, tuvo una actuación y una actitud que va a ser histórica, ¿no es cierto? Y me parece que marcó un poco lo que existe en todo esto en la cultura, que es una crisis profunda. La gente, hubo mucha concurrencia, bien lo señalabas vos, y un bajón en las ventas, ¿no? O sea, es que los primeros días fueron fríos en cuanto a público, luego empezó a moverse, y finalmente las editoriales no salieron defraudadas, digamos, en sentido de tener pérdidas en general, sino que tuvieron, digamos, empates. No hubo una situación que la feria los hubiera favorecido mucho, como sucedía en otros años, ¿no? Es decir, la gente junta el pesito, junta lo que puede y va y se mete en esta trama de cultura y de participación, porque la feria es un poquito la participación del público, de las editoriales, de la gente de la cultura, ¿no? Entonces me parece que eso hace a un momento de una crisis muy fuerte en la Argentina, que es la pérdida del apoyo del Estado a las actividades culturales, políticas que son totalmente ajenas a lo que es la cultura argentina en general. Porque a esto hay que decirlo, gobiernos de diferente signo, en diferentes épocas, en diferentes momentos, en diversos escenarios, pero siempre en la Argentina hubo un apoyo mayor, menor, dimensionémoslo como cada uno le parezca, pero siempre hubo un apoyo. En este caso vino un corte, el famoso episodio de Alejandro Baccaro diciendo cuando iba a ir el presidente de la Nación, decir, bueno, no hay plata para pagar esos gastos porque tampoco había habido un apoyo del Estado, es bien ejemplificador, digamos, da una definición de lo que pasó en ese año. Ahora, también te deja dos cosas. Primero, la pasión nacional por diferentes aspectos de la cultura, en este caso la lectura. Es muy importante tomar en cuenta y decir que en parte esa actitud del pueblo argentino, de los editores, de la gente, de los medios de comunicación, de los escritores, de la gente que está en los diferentes renglones de la cultura, es muy fuerte y eso no se cambia. Lo que ha cambiado es una actitud del Estado frente a lo que significa la cultura nacional, las culturas regionales, aquellos aspectos de la cultura que hacen a la participación argentina en el mundo, ya que, bueno, vos estás con un libro de Anastasio Quiroga que está en Italia, que está en Inglaterra, ¿no es cierto? O sea, son parte de la promoción del país en el mundo. Hoy tienen una crisis en el sentido de que no hay apoyo. Tu libro tendría que estar en las escuelas con los apoyos del Estado, tendría que estar en las universidades con esos apoyos del Estado que siempre se han dado, salvo en esta ocasión. De manera que tenemos que pensar que estamos en un momento muy difícil, que tenemos que estar unidos, como lo hemos estado siempre, en el campo de cultura, para que se logre una recomposición en este gobierno o en otros, para lograr recuperar ese camino que es tan nuestro, tan argentino, y tan también de unidad, porque ahí nos juntamos la gente que piensa de diferente modo, que tiene diferentes intereses, diversos momentos de encarar la tarea de escribir, de crear, de hacer música, incluso de investigar, para hacer de eso una de las características fuertes de nuestro país. De manera tal de que yo diría soy un tanto escéptico en el momento presente y optimista en lo que vendrá.
Sí, yo no soy optimista por ahora porque no veo, a ver, utilizando un viejo dicho, no le veo la pata a la sota, pero la pregunta es, cuando la cultura es inversión, debe estar en el renglón de la inversión, no del gasto, porque se la toma como gasto, La cultura es el futuro y los gobiernos de derecha se encargan de ningunear a la cultura, ¿no? Es algo, y cultura y a la educación también, ¿no?
Sí, esto es así, nomás como vos lo decís. Porque lo que ocurre es que ocupa, digamos, un escenario nuevo de las últimas décadas, de lo que es la globalización, que es la optimización de las ganancias, y en el caso de los países de los contornos, como el caso nuestro, de que somos países que aportamos a ese sistema, pero no recibimos nada. Y vos bien decías que la cultura tiene que tener inversión, es una inversión, y por otra parte deja notables ganancias. Yo recuerdo que hasta 2007, con el Chango Farías Gómez, estuvimos averiguando cuál era el peso de la cultura en el Producto Bruto Interno, y andaba entre el 6 y el 7%. Porque vos fíjate, la venta de libros en el exterior agarra obras como las de el caso de Borges, de Cortázar, de escritores que son clásicos de la Argentina, de Bioy Casares, muchas veces de escritores que han estado en el tiempo. Vos tomá la música, tomá la canción popular, tomá los diferentes renglones de la creación cultural en el cine, en el teatro, y entonces ahí tenés un ingreso que es nacional por el movimiento que existe, y por otra parte que es internacional por el hecho de que genera divisas. Pensá los festivales folclóricos, el aporte de todos esos movimientos en las provincias, en todas partes, de manera que es un cuerpo muy importante. Se le ha ninguneado a la cultura. Es decir, aquello que decía el Chango Farías Gómez, decía, a veces estoy en un lugar, me dicen, ¿y vos qué sos? Yo soy músico. Ah, pero además de eso, ¿de qué trabajás? ¿No? Si, bueno, vos sos escritor. Ah, bueno, está bien, pero ¿de qué trabajás? Un poco eso, ¿no? Hay una, en ciertos renglones de la sociedad pasa eso. Pero es bueno que vos trates este tema, porque las diferentes vertientes, opiniones, las diferentes corrientes de pensamiento van a hacer seguramente que esa situación reconsidere en algún momento dado. Por eso decía, soy al momento presente soy escéptico. Pero creo que no hay que bajar los brazos y estar preparados para aquel momento en que, digamos, las cosas giren. Ya vamos a ver, por ejemplo, a ver cosas que están pasando en algunos países, lo que va a pasar en Inglaterra con un gobierno laborista, qué va a pasar con todo el tema cultura y todo eso. Hacía muchos años que el laborismo no gobernaba en Inglaterra. El laborismo ha sido siempre un movimiento progresista que ha aportado tanto. Fíjate que ya se habla en Inglaterra de estatización de renglones del transporte público, de la energía y otras, de la salud, como sucedió mismo al final de la Segunda Guerra con el rey Jorge VI, ¿no? el padre de Isabel. Entonces ahí hay que observar que esto no es eterno. Hay digamos, situaciones mundiales que van a hacer giros hacia aquel camino que necesitamos para comenzar a discutir esto que estás planteando vos en tu programa de hoy.
Está bien. Bueno, con el Chango me unió una gran amistad. Fui, lo acompañé en su gestión cuando era director nacional de música. Fue mi gran amigo Juan Enrique Chango Farías Gómez. Hicimos la ley del músico cuando se hizo la Fiesta Nacional de la Música, que no fue aprobada ni tratada. Se la llevamos a Menem, que era el presidente, lamentablemente. El Chango, uno de los máximos exponentes, no reconocido como tal, porque es un renovador del folclore nacional.
Pero cuando no, la música, sí. Recordamos la tarea de él con Mercedes Sosa, uno de los últimos trabajos de Mercedes Sosa, y después música clásica argentina, ese el último trabajo de él para el disco, ¿no? Para el último CD del Chango, ¿no? Sí, realmente es un renovador, un innovador.
Es una bisagra, vos fíjate que el Chango al folclore argentino es lo que son los Beatles a la música de rock. Es una cosa muy parecida, porque el Chango le cambió el sentido a la música de folclore, la transformó, y es un tipo muy valioso, totalmente muy valioso. Ahora, el optimismo puede empezar a venir porque los grandes países se están dando cuenta, el último domingo la elección en Francia lo demuestra, la gente no quería a Le Pen. Hay mucha gente que no sabe quién es Le Pen, pero el padre de Le Pen fue quien entregó Francia a Hitler, para que más o menos uno tenga una dimensión de qué significa la familia Le Pen, ¿cierto?
El régimen de Vichy.
Exactamente, que fueron colaboracionistas. Sí. La resistencia francesa empezó por otro lado. Y también lo que vos señalás, el laborismo después de 14 años en Inglaterra está marcando una pauta. Por lo cual yo entiendo que los pueblos tienen que observar de aquellos desarrollados. Yo, el ir tanto a Europa y estar ahora 4 meses me permitió tener una observación muy cercana de cuestiones que nosotros deberíamos tener gente en Europa estudiando el por qué funcionan los países. Primero porque el nuestro tiene 208 años y los países europeos, si bien, bueno, como decís, Italia, 1861, pero bueno, son países antiquísimos que están construidos. Fíjate que los romanos dejaron el acueducto que usan los romanos de hoy todavía. Entonces, bueno, ellos tienen otra problemática. Pero yo creería que el pueblo tiene que empezar a observar por qué los grandes países, culturalmente, porque nadie va a discutir lo que significa Inglaterra para la cultura, más allá de otras cuestiones políticas, o lo que Francia, ¿no? Entonces yo coincido con vos plenamente que podemos tener un optimismo futuro. Ahora, es tan grande la crisis, ayer leí una nota que le hicieron a Araceli Matus, que es la nieta de Mercedes Sosa.
Sí, la conozco a Araceli.
La han ninguneado, le hicieron dejar el edificio donde tenía la fundación, la tuvo que cerrar porque nunca se la habilitaron. Le dieron un lugar en el Centro Cultural Borges, nunca pudo hacer la mudanza. La Fundación de la Negra Sosa no tiene sede. No tiene ningún tipo de colaboración ni ayuda ni del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni del gobierno nacional. Y esto lo hace retrospectivo también al gobierno Alberto Fernández, ¿no? Que la ninguneó. Ahora, si nosotros, precisamente, a la Negra Sosa, una de las máximas exponentes del canto nacional de todas las épocas, la tratamos de esta forma, bueno, creo que estamos bastante perdidos, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, conocía eso porque he estado con Fabián Matus cuando estaban acá en San Telmo, ¿no? Y ahí ya estaban con problemas, porque faltaban apoyos como para poder afirmar el enorme trabajo que estaban realizando, porque realmente es un trabajo importante. Todo eso tiene que ser recuperado, hay que tomar nota de cada cosa para hacer, digamos, una recomposición de lo que se necesita, más aquello que ha sido dejado de lado en esta etapa tremenda que estamos viviendo los argentinos hoy. Fíjate vos que si vos sabes, es tan rico esto, vos decías, estuviste ahora en Europa hace poco, y vos sabés que ahí los argentinos somos tan especiales que si uno tuviera que hacer un equipo de gente en diferentes lugares para informarse sobre eso, y vos que viajás lo sabés, tendrías los argentinos por todos lados, digamos, metidos en cada tema, en cada lugar, viviendo aquí, allá, porque esto es común, somos muy movedizos. Entonces, las condiciones y los sujetos que van a realizar esas tareas están. Lo que falta es tomar, digamos, aquella decisión que nos saque de una etapa de oscuridad como la que vivimos para entrar nuevamente en una etapa luminosa donde nos reencontremos con las necesidades propias, con la visión de tiempo y de futuro que necesitamos poner sobre la mesa, y ahí seguramente comenzaremos a dar vuelta las cosas definitivamente.
Ajá. Te pregunto, se cumplieron hace pocos días 50 años del fallecimiento de Perón. ¿Qué significó en la vida de los argentinos el general Juan Domingo Perón?
Bueno, vos sabés que es interesante, ese día hubo algunos actos, no tuvo relevancia mayor. El acto mayor fue el de Axel Kicillof en San Vicente, en la casa histórica del general Perón. A mí me parece que un pueblo tan de tanta sensibilidad como el nuestro, yo creo que se empieza a sintetizar en la figura de Perón a uno de los estadistas que logró, con una formación muy sólida, por un tipo muy bien formado, una síntesis relativa a la búsqueda de una unidad nacional como para proyectar estas cosas que nosotros estamos planteándonos ahora. Porque yo entiendo que la última etapa de Perón, que es el modelo argentino, ese libro que yo recomiendo leer juntamente con la Comunidad Organizada, por ejemplo, Perón tiene 50 obras, no son 50 libros la obra de él, esos dos libros sintetizan un poco una visión de la Argentina moderna, con visión en los temas principales que necesita el país y a su vez que son aquellos que gravitan en el planeta. El caso de Perón, vos sabés que él hizo aquella presentación en Naciones Unidas en Europa sobre el tema de la ecología en el año 72, yo creo que fue eso, y había colaborado con él Yolanda Ortiz, una especialista en el tema ecológico, a la que yo tuve oportunidad de entrevistar en esos años, y me acuerdo que todo el mundo decía que era ella que había hecho el discurso, que las cosas, y yo hablé con ella y me dijo, no, el que hizo el discurso fue Perón, él me llamó para corroborar términos y cosas, que era todo el tratamiento del tema ecológico que se planteaba en esos años. Y me parece entonces que una buena síntesis sería pensar que hay un Perón pensando en la unidad para realizar un gran país, y tendríamos que mirar ese foco puesto en el modelo argentino para también tomarlo como uno de los referentes importantes en la historia argentina de lo que pasó y de lo que vendrá, ¿no? Así como tenemos que tomar otros referentes importantes, realmente nosotros tenemos una gama de posibilidades enormes en ese sentido.
Alejandro, antes de que en el próximo bloque hablemos de Güemes, el héroe postergado, contame un poco y contale a la audiencia del país y los escritores los libros políticos tuyos publicados.
Bueno, a ver si me acuerdo de todos yo.
Algunos.
Sí, está bien. El Guardia Hierro de Perón a Bergoglio, que es la historia de un grupo importante del peronismo de los 70, vinculado en algún momento con el Papa Francisco. Está Historias Secretas del Peronismo, que son un conjunto de historias que van de Ramón Carrillo al embajador brasileño de aquellos años en Argentina, João Batista Luzardo, historia de peronistas no tan conocidos, la historia de Hugo del Carril está también ahí, y otras historias. Luego están el Cadri, Emba el Cadri, el guerrillero que dejó las armas, un hombre que luego de luchar en los años 70 entiende que el regreso de Perón es para construir la democracia como se debe, ¿no? por así decirlo. Historia política de la sociedad rural, hay Autoayuda para Peronistas, que es un libro sobre dichos de Perón. La historia política de la sociedad rural en forma cercana, El largo adiós de los montoneros, bueno, para citar algunos, y ahora, bueno, este es un libro político histórico, que es el de Güemes, el héroe postergado, que salió para el 200, el recordatorio de los 200 años de la muerte del general Martín Güemes.
Bien, hacemos una pequeña pausa. Estamos charlando con Alejandro Tarruela, querido amigo, escritor, antes que nada, productor. Ha sido el último productor que tuvo el reporter ESO, uno de los grandes noticieros de la República Argentina. Es un hombre que es periodista y que tenemos una amistad de muchísimos años. Pausa y en instantes compartimos la segunda parte de esta entrevista en El País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul, una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Time.
compartimos El País y los Escritores. Bueno, les cuento que estamos desde hace 9 años, 9 temporadas en Radio Cultura de Buenos Aires. Hace un año ya que estamos en AM830 para todo el país, Radio del Pueblo, y también en Punto 3 FM de la ciudad de Luján. Bueno, estamos compartiendo la charla con Alejandro Tarruela. Hicimos un breve repaso, unos 20 minutos de charla sobre la cultura del campo popular, sobre amigos en común, como fue el Chango Farías Gómez, sobre cosas que tienen que ver con la República Argentina, especialmente el movimiento cultural. Pero bueno, también repasamos sus libros. Güemes, el héroe postergado, es un gran trabajo. Ya hablamos alguna vez de este libro, pero me gustaría refrescar un poco, contanos un poco de qué se trata el libro.
Bueno, el libro Güemes, el héroe postergado, que publicó la editorial Marea, y ha hecho una gran difusión a nivel nacional, es un libro que trata, digamos, la historia de Martín Güemes desde el ángulo de desmitificar algunos puntos que son fundamentales en su trayectoria, ¿no? Vos recordás que en la escuela, Edgardo, que en la escuela nos enseñaban que Güemes era gangoso, que la historia que cuenta Mitre, ¿no? Que tenía un problema de leucemia o algo parecido. Esto nos contaban en la escuela, y que era el guardián de la frontera. Entonces, lo que yo traté de desmitificar, primero, que no había frontera, porque en Salta, de Jujuy, y lo que era el Alto Perú, que es el actual territorio boliviano, no había ninguna frontera, de manera que no había guardianes ahí, y menos Güemes, ¿no? Y que en realidad lo que se trata es de encubrir el hecho tan importante que Güemes es uno de los hombres, como dice Bernardo Frías, historiador salteño, más importantes de la epopeya de la liberación suramericana. Porque San Martín, cuando lo va a buscar allá por el 2013, 2014, ya está metido en toda la trama con Belgrano, lo une a Belgrano. En ese momento San Martín lo piensa a Güemes como el hombre que va a llegar con las fuerzas militares desde el Alto Perú hacia Lima, cuando él llegue por el Pacífico a Lima. Entonces, ¿cómo era la cuestión? Tenía que llegar por el Pacífico desde Chile en los barcos San Martín al puerto del Callao, y bajar por el Alto Perú hacia Lima, Güemes, y ahí había que, digamos, tomar en pinza a las fuerzas españolas. A todo esto, es importante refrescar que San Martín llegaba con 8.000 hombres a Lima, y los españoles tenían 24.000 hombres ahí, de manera que inevitablemente necesitaba tener una estrategia con gente que llegara desde otro ángulo para poder triunfar allí. Entonces, digamos, el intento de sacar del juego a Güemes consistía en cortarle una de las vías de acceso a esa revolución a José de San Martín. Y uno dice, ¿por qué la historia argentina también se prende de esos valores y lo ningunea a Güemes y le pone que no era un hombre muy disciplinado y que por otra parte no tenía nivel cultural? Y resulta que Güemes es un tipo con una cultura enorme. Era un militar de carrera. No era, hay una confusión muy grande que surge cuando hace una comparación con el Che Guevara. Era un guerrillero. No era un guerrillero. Era un militar, un conductor político militar. Era un general de la nación, diríamos hoy. Entonces, su capacidad de manejar soldados, de manejar situaciones, de manejar estrategia, era amplísima, además con una capacidad enorme de conducción como gobernante. Entonces, él llevaba sus fuerzas, tenía un enfrentamiento de ejército con ejército, batalla clásica, llamémosla así, y Güemes estaba preparado para eso y la cumplía, tanto es así que ha habido cantidad de batallas frontales y con fuerzas del ejército español. Y a su vez, si había que hacer guerrillas, Güemes estaba dotado para generar las guerrillas. Entonces no era un general, no era un guerrillero, no era un general de la nación que estaba preparado para eso. De manera tal de que teníamos un hombre que había cuidado la frontera en la visión histórica y en realidad teníamos un gran conductor que, según Bernardo Frías, junto con Belgrano, con San Martín y con Bolívar, son los tipos más importantes en la liberación de esta parte del continente. Porque Güemes, al contener a los españoles en el norte, impedía el recorte del territorio nacional. Y ahí hay una cuestión, que es que Buenos Aires, la fuerza de Buenos Aires, en cambio, sí querían recortar el territorio, querían recortarlo por ahí en algún lugar, en el Desaguadero, al sur de Salta, y después que se hagan los españoles cargo de eso, que nosotros, teniendo el puerto de Buenos Aires, teníamos el elemento que quería el mitrismo y el liberalismo argentino, que era el manejo de las aduanas. Manejar la aduana y después que se arregle, que el país te lo trace la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? La reina Victoria. Es un poco así la cosa. Por eso que Güemes ha sido tan combatido desde Buenos Aires, y luego, al no poder negar la gloria de él, se le impone este trato de decir, bueno, era un comandante de gendarmería. No, era un general con capacidad de mando. Fue gobernador de Salta. Y también la otra cuestión que yo desmitifico, decir, gobernaba Salta y Jujuy, pero ¿a dónde llegaba ese territorio? Güemes, al ser gobernador de Salta, tenía su territorio que llegaba hasta el Pacífico, por Antofagasta, Chile. Vos sabés que en Antofagasta, Chile, hay monumentos, lo veneran a Güemes, porque fue gobernador, y sin embargo acá nunca en la historia no te aparece eso, te lo recortan enseguida. Ya, digamos, lo que no se pudo recortar en la práctica te lo recortan de hecho, pues, nunca estuvo ahí, no, si estaba ahí, estaba en eso, pasó, estuvo en Cochabamba, es reconocido por los pueblos. Entonces la historia de Güemes de algún modo es la reivindicación de ese momento, y si uno tuviera que hacerlo, que pensar como en este, digamos, como un hombre de esta época, un líder de esas características sería importante, tenía visión estratégica, tenía visión táctica, sabía cómo manejarse, tenía dotes de gobernante. Una cosa, ¿sabes, Edgardo? Que era muy importante, sabía delegar. O sea, cuando él fue gobernador de Salta y estaba en la batalla, es decir, suponiendo que estaba en Antofagasta, estaba en Jujuy, estaba en lo que es hoy territorio boliviano. ¿Y quién gobernaba entonces? Gobernaba Macacha, su hermana, Macacha Güemes.
Vos Macacha, sabés que justo te iba a preguntar por Macacha.
Claro, sí, Macacha es un personaje, bueno, vos lo sabés eso, un personaje central en esta historia. Cuando en marzo de 1816... luego de los ataques y los intentos de Rondó de destruirlo, hombre del ejército expedicionario de Buenos Aires que iba a la zona, Güemes, en confluencia con San Martín, ¿qué hace? En lugar de lucharlo, digamos, le quita elementos para que se pueda movilizar, le hace una guerra de recursos, pero no se enfrenta con él, porque espera que Rondó haga un acuerdo con él. Y ese acuerdo se logra en marzo de 1816. Pero ese acuerdo, Güemes estaba en campaña, estaba en otra parte. ¿Quién hizo el acuerdo? Lo hicieron Macacha y su mujer Carmen Puch. Estuvieron trabajando con Rondó hasta convencerlo que había que firmar ese acuerdo. Y ese acuerdo era fundamental para que no hubiera reyertas internas, porque el 9 de julio de 1816 debía firmarse la independencia en Tucumán. Si no estaba tranquilizada, digamos, en paz, la región del Alto Perú, estábamos sonados, no había independencia. Cuando logra Güemes finalmente el acuerdo a través de la gran labor política de Macacha y de su mujer, San Martín le escribe una carta diciendo, este acuerdo vale más que 1000 batallas por la importancia que tenía en relación a la independencia, ¿no? De manera que esto demuestra que estábamos ante un gran, a un estadista realmente. Y proyectándolo a los días de hoy, tenemos que pensar que un hombre de las características de Güemes, mirando la historia actual, sería un verdadero capitán de tormentas, un estadista para una etapa como la que vamos a tener que vivir una vez que terminemos estas horas de oscuridad.
Ahora te pregunto, ¿Güemes es un prócer? Que se puede nivelar con San Martín, con el general Belgrano, es un tipo muy importante en la historia argentina.
Yo creo que sí, yo estoy convencido de que sí. Y tanto es así, bueno, no en vano San Martín es el que lo coloca en esa misión, y él trabaja con Belgrano, con San Martín. Bueno, y fíjate vos que su muerte va a ser parte de la acción de los españoles y parte de las traiciones internas. Y San Martín, a raíz de que Güemes no puede llegar a Lima, quiebra su posibilidad de continuar en la campaña libertadora. Por eso se retira, no se retira por otra cosa. No hay ningún secreto en Guayaquil, en su encuentro con Bolívar. Era muy sencillo, San Martín no tenía con qué Por eso le dijo, puedo ser su soldado o si no me tengo que ir. Bolívar no podía aceptar que es un soldado más, entonces bueno, se retiró. ¿Y cuál fue la cuestión? Bueno, el precio fue la muerte de Güemes, que es producto de una traición de algunos gobernantes nacionales y los españoles que le tienden la trampa en la cual va a ser herido, ¿no?
Recordá el hecho puntualmente, que es interesante.
Bueno, él fallece de una herida que le provoca en el centro de Salta, en la calle de la Amargura. Mira qué cosa, qué curioso símbolo, ¿no? Ahí en el centro de Salta, donde él sale de la casa de Macacha, porque hay incidentes en la calle y sale él a ver qué pasa, y en una de esas andanzas en la noche salteña lo hieren en la espalda. Está unos 10 días convaleciente, lo ve Redhead, el médico de Belgrano, es imposible encontrar una salida para lo que él tiene, y él va a morir con sus gauchos, con el calor del pueblo encima, y eso hace que no había un sustituto para esa tarea con San Martín. Recordá también que a todo esto sucede el 17 de junio de 1821, perdón, y Belgrano había muerto el 20 de junio de 1820, de manera que los dos principales hombres de él en la región habían muerto, ¿no? Uno por enfermedad, por estar mal, y el otro por la traición. Así que flor de golpe, una y otra vez debió resistir San Martín, y pese a ello hacer llegar a Lima, hacer la revolución, producir el cambio que significaba eso a nivel planetario, ¿no? En esos momentos, y ahí en ese marco se escribe el tremendo impacto de la muerte del general Güemes.
¿Cómo anduvo el libro con el público? Contame un poco, bueno, porque sé que vendió muy bien, ¿no?
Sí, el libro anda muy bien, porque está en la segunda edición, tiene un prólogo de Martín Güemes Arruabarrena, que es chosno, historiador salteño maravilloso, un hombre de medios también, ¿no? Martín, muy generoso. Y el libro anda bien, y es más, en la Feria del Libro lo presentamos en el marco del sitio de Radar, que es un colectivo de cultura de gremios, y ahí con la asociación bancaria lo presentamos y fue muy bien, incluso hasta en la venta, cosa que sorprendió a todo el mundo. Lo volvimos a presentar este año en esta feria, y la verdad que una repercusión de público enorme, con comentarios, y por otra parte también ha circulado en Bolivia, en Chile, ¿no? Realmente es una satisfacción, porque yo no esperaba tanto, y yo les digo, la editorial, que bueno, es una suerte para todos que el libro esté muy bien y que bueno, puede traer el libro, digamos, elementos como para que tenga esa repercusión, y digo que además esos caudillos se mueven solo en el campo del imaginario del pueblo, ¿no? Y por eso también ayuda a que un libro funcione el hecho de que el libro trata la vida de Martín Güemes.
Es una maravilla porque, bueno, a mí me encanta buscar historias y de personajes tan notables como Güemes, bueno, me parece extraordinario. Cuando yo hice Quiroga, que fue un exponente de la cultura popular del norte, me parecía que no podía quedar sin plasmar todo lo que yo sabía de Quiroga. Por eso hice el libro Anastasio Quiroga, porque además tuve la suerte de trabajar con Leda Valladares, una maestra, una masterclass sería hoy, Leda Valladares, de lo que es aquellos historiadores del folclore nacional, ¿no? Una musicóloga impresionante. Y vos lo prologaste el libro, me imagino que te habrá quedado alguna sensación especial sobre Anastasio.
Sí, no, primero, bueno, el agradecimiento de siempre por haberme pedido esa tarea, y después me parece, yo te lo dije, es un libro muy importante porque recoge en profundo, con diferentes matices, ¿no es cierto?, que son los relatos, las búsquedas de tu investigación, de un personaje único y muy importante de la vida argentina. Esos personajes sencillos que no piden nada a cambio de realizar ese enorme aporte, que es un aporte que además vos permitís con el libro la gestación de un de lo que es un legado, ¿viste? Porque si, si no, por ahí uno dice, bueno, Macanudo, un tipo bárbaro, quedó ahí, ¿no? Y pasó el tiempo, bueno, ahora Anastasio Quiroga, su aporte, el aporte de Leda, de la gente que participó del libro, está vivo porque hay un elemento que lo recoge y que hace que eso, a través de las generaciones, se reponga el interés en un personaje de semejante capacidad de aporte. Bueno, ahí está el trabajo tuyo y también, ya que estamos hablando de cultura, la significación gravitante del libro como elemento transmisor, como, como digamos, cadena en el campo de la comunicación de personajes y situaciones relevantes de la historia.
El libro, la memoria colectiva de los pueblos, sin duda.
No me cabe la menor duda de que eso es así.
Bueno, y contame qué se viene en Tarruela, porque además Tarruela es poeta, Alejandro Tarruela.
Sí, bueno, estoy trabajando ahora, ahora en 15 días tengo una charla con una editorial, porque estamos con el libro de un libro de poemas que se titula Lipo y la Cruz del Sur, que es un libro ambientado, ¿no es cierto?, en este personaje Lipo de la cultura muy importante en la cultura china, y que yo lo tomé como un referente para trabajar sobre el Oriente y el Occidente dentro del campo de la poesía, y me atreví a jugar en la poesía con la figura de él, con algunos aspectos del taoísmo. No soy un experto en el tema, lo he profundizado un poco en función de la poesía, ¿no? Pero en ese marco de referencia, entonces hay un editor que tiene interés en hacer una edición que esté traducida al chino, de paso, ¿no? Porque ya que se habla de ese personaje. Así que estoy trabajando en eso, y he terminado otro libro de poemas. ¿Sabés qué es? Es sobre las hojas, es nada más que... El libro trata todo sobre las hojas, diferentes momentos, matices, cosas que van naciendo al calor de lo que significa la, la poesía y lo que te puede deparar, observar, convivir con las hojas como hecho de carácter poético, ¿no?
Y respecto a los ensayos políticos, ¿tenés algo en vista? ¿Estás trabajando en algo?
Bueno, lo que estoy ahora, que va para octubre, estaríamos con eso, es una novela que tiene mezcla de investigación y novela y narración de este carácter, que es el libro de Aramburu, ¿no? Que vamos a ver si estaría listo ya para los próximos meses. Que es el libro.
Está muy avanzado, ¿no? Lo tenés muy avanzado.
Sí, ya está el libro, ya está en corrección, en todo eso, y digamos hay que ver ahora si se define la situación de la editorial, y que ya en principio está acordado. Lo que pasa es que el momento de la Argentina es tan complejo que por ahí se demora, y bueno, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tratar de trabajar sobre la idea de que Aramburu no fue nunca fusilado, ¿no? Y sobre eso, que es un relato, una novela con hechos de diferente tipo, y mucha información, ya que la parte del relato es una investigación periodística acerca del episodio, ¿no?
Novela histórica.
Sí, novela histórica, exactamente. Y también un poco se escribe en esto de la non-fiction, ¿no? Que está tan de moda. Bueno, tan de moda luego de que Rodolfo Walsh con Operación Masacre y luego A Sangre Fría fue trazaran esa línea demarcatoria como un aspecto, como una vertiente de la novelística y del ensayo que se unían para gestar una suerte de nuevo género, ¿no? En el caso de A Sangre Fría de Truman Capote.
Ahora, sin espolearlo, la línea argumental de la novela sobre Aramburu, ¿tiene título ya primero?
Estamos en eso, sería el general que nunca fue fusilado, que ese es el eje de la investigación.
Qué atrapante, ¿no? Porque siempre tuvo la versión de ese...
De desmontar dentro el formato de novela, ¿no? Exactamente, sí, es un tema muy fuerte, porque por otra parte, cuando vos le das un giro al episodio en sí, fue fusilado o no fue fusilado, cambia las coordenadas políticas con que se tomó la época, ¿no? Eso me parece que es lo fuerte de la historia, y bueno, vos sos uno de los primeros que lo va a tener en mano una vez que esté en la calle.
Una maravilla. Bueno, Alejo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Hablamos largo y tendido, como siempre. Y bueno, nos reencontramos con el libro de Aramburu, tal vez un poco antes. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
No, por favor, yo te agradezco a vos y un saludo para tus oyentes, que sé que son muchos y que por otra parte te siguen, ¿no? Porque tenés un seguimiento. Los nuevos están y están los que ya tienen una especie de familiaridad con tu estilo, con tu programación.
Bueno, vos me conocés bien porque fuiste productor mío, así que sabes bien.
Exacto.
Cómo trabajo. Te mando un abrazo, Alejo.
Un abrazo, Edgardo.
Muchísimas gracias. Escritor, periodista, productor, Alejandro Tarruela, investigador periodístico en El País y los Escritores. Pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
Horacio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Bien, hasta aquí El País y los Escritores, hoy con Alejandro Tarruela. Arrancamos hablando de la cultura, de la falta de presupuesto, del ninguneo que tiene la cultura nacional, especialmente con los gobiernos de derecha, ¿no? Yo siempre sostengo que la cultura es una inversión y no es un gasto público. Y además, bueno, la gran investigación, entre tantas que tiene Alejandro Tarruela, Güemes, el euro de postergado, es un libro bárbaro que le está haciendo muy bien, y además tiene otros libros extraordinarios. Hoy en la operación técnica, Nico Giancaglini, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y este ha sido el capítulo 442 del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.